Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Comité del IBEX modifica las normas técnicas para la composición y cálculo de los índices bursátiles con efectos a partir de 2025. Se incluye un cambio por el que las empresas afectadas por una OPA serán excluidas del índice en el que estén si se alcanza una aceptación del 90% o más. Precisamente dentro del IBEX, Bankinter ha presentado resultados. La entidad financiera gana 731 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 7% más, gracias al incremento de los ingresos, a la mayor actividad comercial y a la diversificación del negocio.
Y es en este entorno, digamos, de transición de los tipos de interés en los que, bueno, pues hemos tenido unos resultados, yo creo que muy satisfactorios, 731 millones de euros de beneficio neto, que es un 7% más que el ejercicio anterior. Y además, bueno, pues sustentado por unos ratios de gestión muy sólidos desde la calidad de activos, la eficiencia y la rentabilidad.
La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, alerta de que la economía mundial corre el riesgo de quedarse estancada en una senda de bajo crecimiento y alto endeudamiento si los países no llevan a cabo las reformas necesarias para impulsar la liberalización y movilizar los recursos para obtener financiación.
La economía global está en peligro, en riesgo de quedarse estancada en una senda de bajo crecimiento y alto endeudamiento, lo que implica menores ingresos y menos empleos, menores ingresos públicos y, por lo tanto, menos inversión para apoyar a las familias y combatir los desafíos a largo plazo, como el cambio climático.
En España, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, advierte de que el impuesto a las energéticas y a los bancos y un exceso de regulación pueden provocar que las compañías españolas se acaben yendo a otros países por la seguridad jurídica.
Y esas compañías que tienen que invertir necesitan seguridad jurídica, estabilidad regulatoria para hacer esas inversiones. La banca, que es la que va a tener que participar en esas inversiones, también tiene que tener la fiabilidad y la confianza para hacerlo. Si esas compañías ven impuestos a la carta, como estamos viviendo estos días, pues ese nivel de confianza cae. Y si ese nivel de confianza cae, pues inmediatamente, pues todos estos grandes proyectos y grandes expresos caerán, porque esas compañías irán a otro lugar. Competimos en el mundo.
Por su parte, la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, ha asegurado en la presentación de resultados que es un impuesto discriminatorio con fallos técnicos y jurídicos. No obstante, ha declarado que acatarán el que se apruebe si cumple la legalidad y no amenazan con llevarse el negocio fuera de España.
Si es un impuesto que cumple la normativa, que es un impuesto que se considera que tiene que estar ya permanente, pues lo acataremos. Y ya veremos cómo reorganizamos nuestros negocios, ¿no?, para optimizar, pero no hay ninguna amenaza de que nos vamos a llevar nada a ningún sitio.
Y a las 8, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tenemos hoy?
¿Qué tal, Lorena? Pues no hay un día sin sorpresas en esta, bueno, últimamente. Hoy te tocará hablar, aunque no tenemos tertulia política, pero algo habrá que referirse a esa dimisión del portavoz de Sumar, de Íñigo Errejón. En la lupa, con Laura Blanco, vamos a analizar de nuevo, porque sigue siendo polémica esta semana, los impuestos a las energéticas y a la banca. También vamos a hablar de la bolsa, porque hay empresas de la automoción como Tesla que suben una barbaridad mientras que otras bajan. Y hoy se cumplen 95 años del crash del 29. Tú y yo no habíamos nacido, pero fue un momento muy duro para los inversores en bolsa en aquel momento. Y a partir de las 9:20 tenemos futuro sostenible. Hablaremos con un CEO de Acciona sobre la energía. Y a partir de las 9, la tertulia económica, hoy con Judith Moro, con Judith Arnal, José Luis Moreno y Fernando Pinto.
Aquí en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 se desmarca este jueves de Europa y cierra en rojo con caídas del 0,21% en los 11.839 puntos. Destacan las alzas de Acciona Energía, que sube un 1,75%, seguido de Acciona y Celnex. En el lado de las caídas, Rovi pierde un 4,34% tras anunciar que ya no va a vender su negocio de fabricación a terceros, seguido de Bankinter y CaixaBank. Al otro lado del Atlántico, tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 0,64% en los 18.394 puntos. El S&P 500 también sube, lo hace un 0,18% en los 5.807 puntos, mientras que el promedio industrial cae un 0,42% en los 42.336 puntos. En el mercado de divisas, el par euro-dólar se cambia a 1,0811 unidades. Esto es todo por ahora. Más información en Capital Radio y en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Los próximos 6 y 7 de noviembre regresa a Accountex España a IFEMA Madrid, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas. No te pierdas nuestro especial cibercotizante en directo desde Accountex el 6 de noviembre a las 15 horas y el programa especial con lo más destacado de la feria el 9 de noviembre a las 14 horas. Especial Accountex España en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Empieza el After Work aquí en Capital Radio. Enseguida nos vamos a ir hasta Zaragoza porque allí vamos a conocer una de las experiencias gastronómicas más de referencia ahora mismo, no me atrevo a decir solo en Zaragoza, sino en España. Estamos hablando de Origen 1952. Con su CEO, Leticia Gil, vamos a conocer cómo está siendo la experiencia precisamente de crear experiencias diferentes a quienes se acercan a este restaurante de referencia. Lo conoceremos, como digo, en esa primera parte del programa. Y en la segunda, conversación también con Víctor Magariño. En este caso nos iremos a las reflexiones sobre el mundo digital, sobre el mundo cambiante en el que nos encontramos. Esto es After Work. Bienvenidos, amigos. Bueno, pues hoy el After Work se va a conocer, como siempre, negocios interesantes, negocios que no son fáciles, ojo, pero que tienen muchísima proyección. Y hoy nos vamos a ir hasta Zaragoza, porque nos vamos al negocio de la restauración, porque allí vamos a hablar con la responsable, con la CEO, pues de uno de los puntos de referencia hoy en la restauración en Zaragoza y que ojalá contagie el modelo a muchos sitios. Estamos hablando de Origen 1952. Su CEO es Leticia Gil, nos acompaña en este After Work. Leticia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Y muchísimas gracias, Eduardo, sobre todo por invitarnos.
Nada,
gracias.
Un placer que estés con nosotros y que nos cuentes y que inspires, sobre todo, ¿no? Pero lo primero de todo es conocer Origen 1950. ¿Qué es? ¿Cómo surge? Y ahora hablamos de sus elementos diferenciales.
1952 es porque comenzó la primera generación de mi familia. Yo soy la cuarta, la que no iba a llegar, que siempre digo en broma. Yo trabajo previamente en multinacional y la idea era unir lo mejor de cada una de las generaciones. La primera generación y la segunda, la primera generación no la conocí, pero la segunda son mis abuelos, que siguen estando hoy estupendos y maravillosos. Mis padres son los del 33 de Tudela en Navarra, Casalac y la huerta de Tudela en Madrid. Para nosotros la hostelería es una forma de vida y lo que quería hacer con esta cuarta generación era darle una vuelta con lo mejor de cada una de ellas. Es decir, para nosotros es diseño, es belleza, es estética unida a la cocina de una vida entera. Te puedes encontrar platos nuestros, como somos navarros, de vegetales buenísimos, como una patata duquesa de importancia con borraja, una alcachofa frita, unas pochas con cocochas, pero vamos con chaquetillas del Titanic porque somos el antes y zapatillas el ahora, jóvenes y frescos. Contamos todo el concepto cerrando siempre un poco pues esa unión entre tradición y modernidad. Y es un proyecto empresarial que nace un poco con la idea de crear una marca y de crecer más allá incluso de Zaragoza. Hoy en día llevamos ya 3 años, estamos muy contentos, afianzados, tenemos nuestra clientela, hacemos de todo, desde dar de comer, cenar, desde hacer un cóctel de pie. Somos dinámicos, divertidos, pero sobre todo Origen 1952 para mí no es solo un restaurante, es una experiencia, es una marca.
Fíjate, el concepto de experiencia es algo que hoy se quiere reivindicar y entiendo que ya no solo es esa experiencia gastronómica, que por la carta que nos has dicho estoy seguro de que es maravillosa, sino que va mucho más allá, ¿no? Y además que ponéis en valor pues ese relevo generacional y ese legado intergeneracional, ¿no?, de las cuatro generaciones. Entonces, ¿por experiencia qué entendemos y cuál es la que define a Origen 1952?
Pues yo te diría que es un poco todo, desde cuando entras, cómo te saludamos, cómo jugamos todo el rato con el antes y el ahora, desde bienvenidos a Origen 1952, te vas a encontrar a un camarero que se va a presentar y te va a decir buenos días, me llamo José, vengo a atenderle. Desde esos pequeños detalles que marcan la diferencia, a una música más divertida para quitar esa sobriedad, para quitar esa seriedad que se podían hacer antes cuando se presentaban en los restaurantes, a unas plumas que tienes encima en la cabeza, pero enfrente tienes una cocina abierta donde ves que te están cocinando con un wok, con una brasa. O sea, no simplemente hacemos, como te he comentado, vegetales, que somos muy conocidos por ellos en todos nuestros establecimientos, sino que te podemos hacer un tataki a la brasa macerado y que es como, bueno, es nuestro plato estrella, es una auténtica maravilla. Entonces, la experiencia de Origen va más allá simplemente que comer, va en un ambiente, en una atención, en un espacio, va también en una vajilla que cuidamos al detalle. Como somos el antes, tenemos mesas de mármol impresionantes, preciosas, delicadas, como podían tener nuestros abuelos cuando iban antes a las grandes cafeterías. Y podemos jugar perfectamente con unas zapatillas, como te he comentado, o con unas plumas, como te he dicho, que es algo que está mucho más de moda. Para nosotros es diseño, belleza y estética unida a la gastronomía de una vida entera. O sea, damos todo el rato una vuelta a un concepto que tiene alma y que tiene historia y que al final, ya que soy la cuarta generación, de alguna manera me tenía que aprovechar de ello.
Sin lugar a dudas. Además, fíjate, estaba pensando, hoy nos hemos ido a Zaragoza, quienes conozcan la ciudad, pues la disfrutan, la viven, la vibran, y el sector de la restauración, de la hostelería, es igualmente competitivo que el que pueden encontrarse en Madrid, ¿no? Entonces, un poco por diferenciar, ¿no?, esa, yo creo que cada vez más creciente y buena oferta gastronómica que hay en Zaragoza, como, bueno, ya nos has contado, ¿no?, los diferenciales que tiene, ¿no?, pero me figuro que es una plaza compleja, interesante, pero con muchos desafíos, la de Zaragoza, ¿no?
Bueno, no sé si sabes, pero dicen, es mejor que te diga lo que dicen, que Zaragoza es una ciudad de pruebas. Dicen que si te va bien en Zaragoza, te va bien en toda España.
No me digas.
Cuando grandes, no sé si lo sabías, pero las grandes empresas, como pueden ser Amazon y todas estas, cuando tienen que lanzar un producto, siempre se ha lanzado en Zaragoza. Si en Zaragoza funciona, dicen que funciona fuera. Zaragoza es una ciudad compleja, como tú has dicho, todas las ciudades al final tienen su dificultad. Madrid está lleno de una oferta gastronómica impresionante. Estamos en Madrid con la huerta de Tudela y lo sabemos. Pero sí, como tú has dicho, al final yo creo que cada ciudad tiene lo suyo. Nosotros nos diferenciamos en Zaragoza, yo creo que por tres cosas bastante importantes. Una te diría al principio que es obvia, que es el espacio. Estamos enfrente a la sede Ibercaja, al lado del Corte Inglés de Sagasta, de Zara, te digo como puntos importantes. Tenemos una plaza que hemos llenado, no tenemos terraza nosotros, es un jardín lleno de olivos, maravilloso, donde cenar con una música ideal, con tus olivos, en el corazón de la ciudad. O sea, estamos al lado de todas las notarías, de los abogados, de toda la zona al final comercial. Y tenemos una L en cristalera. El local tiene una L en cristalera, entonces si nieva te enteras, pero se hace un sol maravilloso también. La cocina abierta, yo creo que da mucho juego, da una sensación muy fresca. Tenemos reservados, nos adaptamos a reservados más grandes, más pequeños. Es un negocio, yo te diría, muy dinámico, es divertido. O sea, aparte de cocinar, que es una parte muy importante, como te he dicho, que nuestras marcas, incluso las otras que tenemos, como el 33 de Tudela Navarra o La Huerta o Casa Lac, son fuertes en cocina a nivel gastronómico, Origen, tanto el espacio como la música, como todo lo que te acoge, pues al final que te puedas comer unas verduras maravillosas, sanas, ricas, de verdad, que vienen de Tudela de Navarra, de nuestra casa, y que lo puedas combinar con una carne a la brasa, con un steak tartar, con un buñuelo de bacalao, como hacía mi abuela, o tomarte unas pencas de acelga, pues que eso es sano, pues eso está buenísimo. Penca de acelga rellena de jamón ibérico, boulet de hongos, salsa holandesa. Son platos diferentes que nos hacen un poco únicos. Al final, yo digo siempre en broma que la abuela se toma las pochas con cocochas, la albóndiga de toro o las alcachofas fritas, y la nieta me pide un pad thai, y los padres dicen, yo quiero el tataki de solomillo, dame esa duquesa, que es muy sana. Entonces, unimos a todo tipo de público. Lo bonito, yo creo, de Origen es que eso precisamente no pasa mucho en las provincias. En este caso, en Zaragoza, por ejemplo, las demás no me voy a meter. En Zaragoza, cuando hice un poco el estudio de mercado, me encontré como que había los de 40 estaban en un sitio, los de 70 en un sitio, los de 30 y 20 en otro sitio, y Origen es la unión de todos ellos. ¿Quieres una comida de negocios de lunes a viernes? Estamos contigo. Los padres haciendo una celebración con la abuela, eso es Origen.
Pueden
también
ir todos.
Muy dinámico.
sin lugar a dudas. Pues fíjate, precisamente quería hablar, ¿no?, de esos planes de expansión. Ya lleváis un largo recorrido, no solo a través de la huerta de Tudela como negocio familiar, sino el propio origen 1952, tres años ya en Zaragoza. ¿Qué planes tenéis de nuevas aperturas? ¿El proyecto se va a escuchar en otras ciudades? Porque claro, yo ahora lo que tengo que hacer es cogerme un ave a Zaragoza e ir a disfrutarlo, ¿no? Pero si estuviese en Madrid, estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes estarían ya pidiendo reserva. ¿Cuáles son un poco esos planes que tenéis de nuevas aperturas y de expansión, Leticia?
Bueno, ahora que dentro de nada tenéis un puente, o sea, si os apetece ir a la nieve, cierto, a la montaña, aquí estamos en Zaragoza para esperaros, venir a Origen 1952 y luego coger el coche y a disfrutar. Pero sí, Origen se creó con la idea de ser una marca, de unir, como te he dicho, diseño, cocina y marketing de alguna manera. Tenemos vinos propios, llevamos mucho tiempo pues afianzando nuestra cocina, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de dirigirnos al público, mejorando. Y nosotros vivimos a caballo entre Madrid y Zaragoza. Entonces, yo creo que ya te estoy dando un mensaje. Nuestra casa principal es Madrid y cuando podamos y estemos listos y encontremos lo que Origen 1952 se merece, estaremos con vosotros.
Oye, pues
haciendo algo.
Va a ser fascinante. No sé yo si se van a poder traer olivos a Madrid o quizás la propia.
Bueno, Madrid hay de todo, ¿eh?
Es cierto, hay de todo, pero hay que generar esas experiencias, ¿no? Como decías, si antes nos has descrito sin duda alguna, pues son muchos aspectos, ¿no? Estaba pensando en los generacionales, ¿no? Pues esas cocinas de hace 50 años, ¿no?, que quizás ya se ven menos porque hay sin lugar a dudas una innovación gastronómica en la que España es bandera, pero saber combinarlo, aprovechar la convivencia y sacarle provecho para que todo el mundo disfrute en ese espacio mirando unos olivos o mirando la cristalera, mirando los negocios o mirando a su pasado, yo creo que es un logro maravilloso, ¿no? Y eso, pues ojalá lo encuentren en Madrid, ¿no? Porque igual eso también ayuda a que mucha gente de Madrid se encuentre a sí misma, ¿eh? Que eso yo creo que también ayuda mucho. Pero si hay citas próximas, esas son las que van a pasar de aquí a, pues me atrevo a decir, cuatro semanas. Es que estamos casi en noviembre y ya a principios de diciembre empiezan a cerrarse las cenas de empresa de Navidad, porque si no, luego llamas a los sitios y no hay mesa, ¿no? Entiendo que es una campaña muy importante la de Navidades, ya no solo por estas cenas de empresa, sino pues una campaña de celebración, y que en Origen 1952 os estáis preparando para ello, ¿no?
Bueno, nosotros ya estamos casi a full, o sea, ya te diría que...
Madre mía.
Bueno, en Zaragoza las llamadas se hacen muy rápido. Antes de empezar Pilares ya estamos con las cenas de Navidad. Pues bueno, hacemos cócteles de pie muy divertidos para grandes multinacionales, para empresas. Un cóctel de pie en el que dejamos los crudites a un lado, dejamos el jamón, el queso, que está buenísimo, pero cocinamos para vosotros de verdad. Pasamos bandejas como en los grandes hoteles... Y creamos conceptos en miniatura de nuestra cocina que al final te crean un espacio donde disfrutar, divertirte con una buena música, un espacio bonito y sobre todo donde comas rico. O sea, porque muchas veces el cóctel se asocia a comer algo rápido, frío o que no esté con mucha elaboración. Nosotros salimos de todo eso y hacemos cócteles bastante especiales para grandes empresas.
Uh-huh. Oye, pues yo creo que es muy interesante la experiencia que nos estás compartiendo y sobre todo la propia naturaleza, en este caso del trabajo que desarrollas al frente de Origen 1952. Nos decías al principio, Leticia, que eras la cuarta generación, pero que inicialmente estaba trabajando en multinacionales, ¿no? Yo creo que esto puede servir para muchas personas provienen del seno de empresas familiares, pero que quizás no han visto el momento o la oportunidad de formar parte de esas empresas, que por supuesto se han curtido, ¿no?, en los mercados, en este caso internacionales. ¿Qué mensaje les darías a estas empresas familiares que quizás tienen miedo de que no haya esa continuidad generacional y tú te has atrevido, te has animado y lo estás disfrutando? ¿Qué mensaje les darías?
Bueno, yo te voy a decir una cosa que dice mi abuelo y que igual te gusta más que lo que te diga yo por la experiencia. Mi abuelo dice que hay cuarta generación porque cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana. Ahora te cuento un poco a lo que se refiere. Porque cada uno ha seguido su filosofía y su manera de entender, en este caso, pues la gastronomía. Para mí me parece que es básico y muy importante trabajar para otros. Yo trabajé en una gran cadena hotelera, aprendes muchísimo de cosas que no puedes llegar en una empresa familiar, al fin y al cabo es muy complicado, pero que sí que puedes unir, como tú estás comentando, esa conexión de lo que aprendes en casa, que es súper importante. Al final, si tú eres un hijo de un farmacéutico, vas a colocar los medicamentos más bonitos que nadie. O sea, vas a saber dónde se pone una cosa, dónde se pone otra, vas a saber qué tomarte con 10 años porque lo has escuchado 20 veces cuando tienes gripe qué tomar. Pues esto es muy parecido. Entonces, al final yo creo que unir esas dos fuerzas, tanto la familiar, que no le quito valor porque sacar un negocio de cero me parece muy complicado, y lo que te aporta una gran empresa, pues al final puedes conseguir quizás llegar a lo que tú quieres hoy en día. Entonces, yo siempre recomiendo a todo el mundo que trabaje durante un tiempo para otros, que aprenda, que lo pase mal, que vea. Y yo, por ejemplo, siempre he sido muy inquieta. Entonces, yo siempre pensaba, y esto lo haría así, esto lo haría así, me gustaría poder crear esto, poder crear lo otro. En el camino te vas a encontrar con muchísimos obstáculos. No hay nada que salga, bueno, no lo sé, pero yo creo que no hay nada que salga a la primera, todo muy fácil y todo perfecto. Entonces, te prepara también trabajar para otros. Yo creo que no hay que tener miedo, al revés, envía a tus hijos que trabajen para otros, y si realmente tiene que volver, volverá preparado. Y si no, es que no tenía que volver.
Y como dice tu abuelo, hay cuarta generación porque se ha podido hacer en libertad, ¿no? Y cada uno aportando lo que su propia visión generacional le ha dado. Por eso convive en las albóndigas de rabo de toro con un tataki, y conviven perfectamente.
Totalmente.
Leticia, hoy en día uno se lo pregunta a Siri o a cualquiera de estos asistentes y le da las coordenadas, ¿no? O incluso se le puede preguntar a ChatGPT, pero nosotros te lo preguntamos a ti. ¿Dónde encontramos Origen 1952? Coordenadas de momento en Zaragoza. ¿Dónde vamos?
Paseo Constitución número 6, y como referencia que todo el mundo conoce, enfrente a la sede de Ibercaja, no tiene pérdida.
Mira, ahí nos parecemos, porque Capital Radio está muy cerca también de Ibercaja, así que esperamos que compartamos esas mismas experiencias. Nosotros las hemos compartido hoy de la mano de Leticia Gil, que es CEO de Origen 1952. Ya habéis visto el entusiasmo que hay en estas cuartas generaciones. Creo que rompe muchos estereotipos sobre la continuidad de los negocios familiares y sobre todo la visión que se tiene de un negocio además tan complejo pero tan fascinante al mismo tiempo como es el de la hostelería, el de la restauración. Es nuestra recomendación de hoy. Ojalá nos veamos en Zaragoza, y si no, que sea pronto en Madrid. Leticia, muchas gracias, mucha suerte.
Seguro. Muchas gracias, Eduardo. Un placer. Gracias. Adiós.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Nuestras conversaciones sobre el mundo digital hoy vienen un poco cojas, pero bueno, no dejan de ser interesantes. Digo cojas porque Julián de Cabo no nos puede acompañar esta semana, pero sí que nos acompaña, por eso lo de interesante, Víctor Magariño, con sus siempre lecturas acertadas y formaciones atendidas. No sé si hoy hay más de formación que de lectura. Víctor Magariño, se lo preguntamos. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, ¿qué tal? Pues nada, echando de menos a Julián, pero bueno, haremos un programa ameno.
Estoy seguro, porque seguro que traes una buena retahíla. No sé si preguntarte directamente por tu gurú de cabecera, si ha tenido algún que otro momento de comentario, lucidez, charla a la que hayas asistido, o de momento Scott Galloway está en otras cosas. Igual está hasta hablando de las elecciones en Estados Unidos.
Pues estaba intentando recordar, porque sí que le leo cada viernes, de qué iba lo último. Y está un poco filosófico. O sea, no me ha llamado nada la atención como para guardarlo y traerlo aquí. Está con el tema de la redistribución de la renta, el tema de que los jóvenes pagan a los mayores, y de que hay una transferencia de renta y todo esto.
Hay un debate que no solo entonces es de España ni de Europa, sino de Estados Unidos también, ¿o qué?
Sí. Pero además allí yo creo que es más sangrante, porque al fin y al cabo aquí, como tenemos impuestos mucho más altos y yo creo que hay más redistribución de la renta, pues no se hace tan sangrante, ¿no? Como allí. Aunque efectivamente es un poco, ¿no? Ahora que está todo el tema de la vivienda y demás, ¿no? Pero allí es realmente, bueno, él lo denuncia mucho. Ahora con toda la movida esta de Elon Musk y con lo del cohete tal y cual, y un poco, bueno, como están las elecciones encima, pues está dándole un poco por ahí, ¿no? y denunciando tal. Nada especialmente interesante para el europeo. Para el europeo de base, digamos, ya, para el españolito.
Pero muy interesante, ¿no? Que se esté generando ese conflicto intergeneracional, ¿no? Entre los boomers, vamos a decir así, los jóvenes, ¿no? Y la sensación compartida de que los boomers les están robando el futuro y la renta a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que ese choque generacional, por supuesto, está dirigido por determinadas facciones que les interesa confrontar, ¿no? Supongo que para hacer una redistribución forzosa de la riqueza, ¿no? Pero vamos, decir que los boomers que han trabajado como perros son los responsables de la precariedad de los jóvenes, a mí se me aventura un discurso demasiado, demasiado simple y que simplemente obedece a quienes tratan de ocupar los poderes en los nuevos relevos generacionales, ¿no? No sé.
No, me hace gracia porque sí que empiezo a percibir un choque generacional y me resisto a entrar en la discusión típica y tópica. Me resisto. Y esta semana me tocó ir a Valencia. Empezó la semana el lunes en Valencia y ya sabes que yo ahora intento, en lugar de competir con otros tecnólogos o con gente que habla sobre tecnología y tal, pues ya prácticamente mi competencia es Netflix o es un cómico al uso o tal, ¿no? Entonces estoy intentando, pues eso, ya sabes, ¿no? En vez de ser un tecnólogo que de cuando en cuando cuenta un chiste, pues convertirme en un cómico que habla cosas de tecnología, ¿no? Y eso me está llevando, y además noto que la gente lo valora, las audiencias y demás, a temas un poco, si quieres, si me apuras, un poco de soft skills, ¿no? De habilidades blandas, un poco. Y ahora me estoy dando cuenta de que a la gente le encanta cuando les hablo de liderazgo. Y el otro día teníamos la sala llena, ¿no? O sea, récord de asistencia en Valencia. Ahí me convocó ESADE y estaba petado. Y además el lenguaje no verbal de la gente era excelente, era fantástico. Uh-huh. Entonces, ¿a qué viene esto? Dice, bueno, a la gente le sigue preocupando lo que les sigue preocupando, que si quieres te lo resumo en dos cosas. Una es, me va a quitar el trabajo la IA, y eso ya es un topic absolutamente recurrente en mis charlas. Y el otro es, ¿qué tienen que estudiar mis hijos? El que tiene hijos, claro. Esos son los dos topics centrales, ¿no? Sí. Y la charla, ahora si quieres hablamos un poco de esto, ¿no? Que he leído cosas interesantes, ¿no? Y venía a contarlas. Pero yo aproveché y por primera vez, públicamente y un poco apasionadamente, rompí una lanza en favor de las nuevas generaciones. Porque ya estoy un poco cansado del discurso este de es que los jóvenes, es que todo es diversión, es que no tienen compromiso, es que no son consistentes, es que lo quieren todo fácil, es que no se les puede decir nada negativo. Y entonces ya estoy tan cansado de que la gente de mi generación venga con el discursito este, que ya empiezo a no tolerarlo. Entonces me he pasado al otro lado. Es decir, pero vamos a ver. Primero, tendrás que trabajar con lo que tengas en tu equipo. O sea, y segundo, huye de los estereotipos. Porque, a ver, yo paso ya a los 50 y doy clase a veinteañeros que vienen de Nueva York, que vienen del centro del universo, de lo más, que encima es gente de pasta y tal y cual. Y les tengo que enseñar lo que es una dirección IP, lo que es una cookie, cómo te traquea la industria, o sea, cosas de estas. Entonces, rompamos con el tema generacional y empezamos a otro discurso. No sé cómo lo ves tú, Eduardo.
Es cierto que tenemos que acompañarles. Tenemos que acompañarles en el descubrimiento de las cosas, ¿no? Y no dar por supuesto que ya deben traerlo de fábrica, pues tal y como lo vivimos nosotros. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo que muchas veces se frustran cuando les decimos que no saben de nada, que no saben de la actualidad, por ejemplo. A los jóvenes periodistas dicen, ¿cómo que no sabéis quién es? Entonces, es cierto que hay que, en vez de criticarles eso, hay que acompañarles en el descubrimiento del conocimiento, ¿no? Y para que ellos pues lo vayan, sobre todo hacérselo atractivo, ¿no? No tal y como tú piensas que es, sino cómo crees que puede ser atractivo para que ellos luego lo descubran y lo disfruten según su manera, no según tu manera. Eso sí que yo he tenido una reflexión con también los jóvenes estudiantes de periodismo a los que imparto clase, que hay que cambiar el chip. Ellos vienen con las competencias, con la formación, con los mimos de sus padres, que son los que son, y no se puede criticar, sino que hay que ayudarles y acompañarles en el descubrimiento y en forjar un poco ese futuro suyo. No decirles que no saben nada y que tienen que hacerlo como tú, o les acompañas, o entonces, y no digo que acompañar es darles de la mano, sino es acompañarles en el aprendizaje. Ahí puedo estar de acuerdo contigo. Ahora, entrar en el debate ya superior de que son las capas altas, es decir, que esto no es un problema de generaciones, es que si un tío a los 70 años le dicen que no se puede jubilar todavía, porque no se puede jubilar todavía, porque han cambiado la ley y le han dicho que tiene que estar hasta los 67, 68, 69 años trabajando, y tiene una condición física y tiene unas capacidades cognitivas, intelectuales, que le hacen muy, muy capaz todavía para cumplir en escenarios de trabajo, pues es normal pues que los jóvenes tengan muchos problemas para incorporarse al mercado de trabajo, porque estos no lo han abandonado, no se han jubilado. Y no se han jubilado porque no quieran jubilarse, sino porque no pueden jubilarse. Entonces, al final, no es un problema tanto de que los boomers estén taponando la entrada de las nuevas generaciones. Es que tal y como está concebido el mercado laboral y esto va a ir a más, porque cuanto más tiempo pase, más capacidad vamos a tener de trabajar hasta los 70, 75 en mejores condiciones físicas, ¿no? Entonces, esto es una cuestión también de organización de lo que es la evolución de la pirámide demográfica, de lo que es la evolución de la propia salud de las personas y luego de los trabajos, ¿no? Que no sé.
Bueno, has abierto ahí un melón que es el tema de la jubilación, sí. Que es un melón paralelo, pero que, claro, esto da para mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no creo que me vaya a jubilar nunca. Y esto chirría un montón a la
claro,
gente.
Claro, claro. Entonces dirán, joder, empezamos... pues yo quiero dar clase en ESADE o en la NYU. A ver cuándo se jubila Magariño, joder. Y deja paso a los... Claro, eso no es... creo que no es el debate.
¿Sabes? El debate ya, Lo que pasa es que yo cuando digo eso, la gente lo... Entre otros, mi mujer, que es la que... Vamos, nada, pues, ¿qué tal? A ver, yo no, porque me siento vivo, ¿no? Cuando estoy dando clase, cuando estoy delante de una audiencia, además te hace estar vivo porque tienes que tener la cabeza, te tiene que ir la CPU a cierta velocidad. Y además en dos idiomas, y claro, yo doy clase en dos idiomas, ¿verdad? Y eso, quieras que no, pues tus habilidades cognitivas te ayuda a mantenerlas. Al nivel que sea, que no necesariamente tiene que ser muy alto, pero al nivel que sea, pues mantenerlas el mayor tiempo posible. Y eso dicen por ahí los estudios que previene enfermedades de tipo cognitivo y Alzheimer y cosas de ese tipo, ¿no? Pero aparte, bueno, obviamente hay un tema económico, que duda cabe, ¿no? O sea, si complementas cualquier jubilación que tengas con una segunda actividad, y además esto, por cierto, es muy americano. O sea, por ahí ves a cada, bueno, ya no solamente los políticos, pero ves ahí gente, por ejemplo, en el Walmart, los assistants y todo esto, ves gente mayorcísima, tanto ellos como ellas, ¿sabes? Están ahí encantados, los ves ahí a todos con chuchapita, I am here to help, ¿no? Estoy aquí para ayudarle y tal. O sea que yo creo que cada vez vamos más a eso. Pero volviendo al tema multigeneracional, a ver, está claro que tenemos que convivir varias generaciones. Todavía queda por ahí algún boomer. Luego estamos los X, luego los millennials y ya tenemos por ahí los Z y los Y. Y no queda otra. Entonces, no, es que yo ya no me gusta estar todo el rato, es que tal, es que cual. O sea, hay que trabajar con lo que tienes. Igual que yo cuando llegué a Google, pues tenía un equipo de gente muy brillante, muy potente, muy trabajadora, pero tenía algunas carencias que me puse a corregir. Y oye, al final, pues el que yo salió bien porque multiplicamos por dos el resultado en un año. Pues ahora tenemos otra situación. Entonces, lo que tengas, o sea, yo no me puedo hacer de cruces porque están todos los alumnos en clase con el ordenador tomando notas y tal y cual. Es que no me puedo hacer. O sea, tengo al revés que subir el nivel, que subir el engagement, que contar la historia más bonita y más para que la gente deje el ordenador y se pongan a escucharme, a mirarme y además echen unas risas. O sea, tienes que simplemente cambiar el discurso. Cambiar el nivel, subir el nivel, no lo sé, hacer cosas para para resultar atractivo a tus clientes, que son tus clientes, ¿no? Y eso tanto en un aula como en un equipo. Entonces, es lo que hay que trabajar con esto. Entonces, si les preocupa, yo la primera vez que oí el tema del work-life balance, el balance trabajo-vida privada, fue en el año 2010 cuando entré en Google. Yo hasta entonces para mí era un concepto inexistente, tuve que aprenderlo. Bueno, pues ya está, pues ya forma parte de tu vida y ahora sabemos que para la gente, la comunidad, la amistad, los amigos, bueno, el rato divertido, tal, pues es muy importante, quizá más importante que era para gente de esta generación, que era todo, pues el esfuerzo, el trabajo, si quieres el estatus, porque también nos gusta, va y nos gusta mucho el estatus y el conducir un coche más grande y el no sé qué, tal, y eso ya no es prioritario, de hecho, da tan igual el coche que da igual tener coche o no, ¿sabes?
Eso sí.
Y hay que aceptarlo y no pasa nada y ya está, ¿sabes? Entonces tienes que cambiar la marcha, tienes que cambiar el tema y entrar en otro tipo de discurso, ¿no? Y el otro día cuando terminé la charla, la primera pregunta me dieron con ella en la cocorota. Dice, bueno, pero ¿qué opinas tú del...? Casi la pregunta era lo contrario de lo que había dicho yo en la conferencia. Eso sí. Con una sonrisa tal y cual, y bueno, pues entramos. Y luego había una compañera tuya también, que yo soy periodista y tal, y entonces me planteó también, pues temas, ¿no?, de multigeneración y tal y cual, y un poco todo va en la misma.
¿Qué te preguntaron?
Pues eso, que cómo iba a manejar la inconsistencia de las nuevas generaciones, que claro, que no tenían consistencia, que no perseveraban en las tareas y tal, fue por ahí, ¿no? Pero bueno, en realidad era, pues eso, una especie de radiografía de lo que es ahora las nuevas generaciones, ¿no? Y claro, me quedas un poco titubeante y luego pues básicamente salí pues un poco con lo que te estoy comentando ahora a ti y a todos los oyentes, ¿no? Hay que cambiar el chip, hay que venirse arriba y sobre todo hay que poner en valor las cosas buenas de tu generación. Entonces yo como llevo tantos años en estas aulas y trabajo con gente mucho más joven que yo, un poco más joven, mucho más joven y muchísimo más joven. Pues entonces ya sé lo que le va a uno, lo que le va a otro y lo que no le va. Entonces simplemente me adapto y cambio el discurso y actúo. O sea, esto es lo que hacéis los periodistas, lo que hacemos los profesores, tú que también eres de las dos cosas, y actúas y ya está, y no pasa nada. Y intentas sacar el máximo partido, te lo pasas bien y la vida sigue, ¿sabes?
¿Y qué más te has traído de Valencia, de esa charla? Decías que mucho miedo a la IA con respecto al mercado laboral. ¿A las profesiones del futuro qué más te has traído? ¿O de esas dos cosas qué te decían? ¿Qué preguntaban? ¿Qué les inquietaba?
Pues mira, obviamente el tema de si te va a quitar el trabajo la IA o no, ¿no? Y bueno, ahí está la gran predicción esta, ¿no? De que está la he hecho mía, pero en realidad es de Scott Galloway también, que es la famosa, no te va a quitar el trabajo la IA, te va a quitar el trabajo alguien utilizando una IA, ¿no? Eso es un poco, queda así como muy chic y como muy bien, ¿no? Pero estaba leyendo el otro día un estudio que lo comentaban en el Daily Telegraph y hablaba de las carreras que van a, digamos, sobrevivir mejor la revolución de la IA. Y claro, eso para mí, como ya sabes, es clickbait. Para mí es claramente lo que hace clic ahí y leerlo, ¿no? Y entonces, ¿tú cuál es así intuitivamente? Te voy a preguntar a ti. Que tú, así como representación de la sociedad española, ¿cuáles intuitivamente piensas que pueden ser los trabajos, las carreras que mejor van a sobrevivir a la revolución de la IA, Eduardo?
¿Cuáles van a ser los trabajos, las carreras que mejor van a sobrevivir a la eclosión de la inteligencia artificial? Vamos a ver.
Empieza por lo fácil y luego ya lo difícil.
Joder, no lo sé. Aquellos que tienen la necesidad de una coordinación... no lo sé. Estoy pensando, imagínate, los médicos, pero no, los médicos no. Pero bueno, si hay una inteligencia artificial que sabe perfectamente cómo operar a un tío, ¿no? Y se lo transmite a una máquina y la opera, y pues igual de repente ahí, ¿vale? Pues ya está.
Pues mira, le has dado a la primera, o sea que no vas nada desencaminado, porque en el estudio este los primeros que salen son, pero no los médicos en general, sino los médicos especialistas. Los especialistas hablaban de oncologists, ortodoncistas, oncologistas, o sea, gente que tiene contra más especificación, más valor, ¿vale? Claro, viene aquí unos sueldos que, claro, lo miras con la balanza española y son de 200 y pico mil pounds al año bruto, 209, ¿no? Para el rango español, pues es tal. Pero hablaba de pediatras, de, obviamente, surgeons, que es, ¿cómo se llaman estos? Los que hacen las operaciones, los...
Cirujanos.
Cirujanos, esto es. midwives, que si no recuerdo mal son las matronas, esto es una palabra muy, muy chula. Entonces, esto parece que los salarios van a aguantar bien. Y luego después habla de una cosa que me interesó mucho, que es aquellos trabajos que tienen que ver con human stories or motivation, historias humanas o motivación. Uh-huh. Y ahí automáticamente me vino, digo, bueno, parece que los profes todavía estamos a salvo.
Sobrevivimos,
yo que soy un cuenta historias.
Estaba pensando en eso, ¿no? Fíjate, de personas que se dirigen a personas, ¿no? El liderazgo de equipos, el dar órdenes a un humano o motivar a un humano. Una máquina no puede motivarte. ¿O sí?
Sí, hablaba, bueno, aquí ponía unos ejemplos que curiosamente ninguno era profe, pero bueno, hablaba en concreto de influencers, therapists, o sea, terapistas, o sea, gente que hace terapia, ¿no? Me imagino que sean psicólogos y psiquiatras y todo esto, terapeutas, y life coaches, que es lo que tú acabas de decir de liderazgo y todo esto, ¿no? Pero, claro, un liderazgo tienes que tener un equipo, pero hay gente que puede ser un life coach y no tener un equipo, sino que ayudar a otros que puedan llegar a liderar un equipo o no, ¿no? Que es un poco, si lo, te fijas en lo que me estoy convirtiendo yo, ¿no? Yo ya llevar equipos se me hace un poco cuesta arriba, ¿no? Porque, pero sí que me gusta ahora ayudar a otros a liderar equipos, porque creo que después de 30 y tantos años dando vueltas por ahí, más 20 y tantos años en esas aulas de Dios, sí que estoy en una posición de ayudar a otros a eso. Y en eso es lo que me dedico e intento hacerlo de manera entretenida y que merezca la pena el rato que pasan conmigo. Pero bueno, me quedé con el tema del human stories or motivation, ¿no? Y, y los que contamos historias, gente como tú, como Julián, o un servidor que contamos historias, pues creo que estamos todavía razonablemente.
Pero fíjate que, perdona que estaba pensando, los que contamos historias, pero de manera presencial, es decir, tocar un humano, porque hoy, ahora mismo, puede haber una inteligencia artificial que genere un programa donde haya un experto como Víctor Magariño y un preguntador como Eduardo Castillo y que con sonido y con toques de naturalidad, incluso con algún chascarrillo, pues de repente han creado una conversación en torno a la inteligencia artificial y en formato podcast lo ha distribuido esa inteligencia artificial y uno lo escucha y no sabe si son humanos o máquinas los que hay detrás. Entonces, quizás la creación de ese contenido distribuido de manera digital, pues lo va a hacer una inteligencia artificial. Ahora, ir a un aula y ver a Víctor Magariño en Valencia y poder tocarle y poder olerle, ¿no? Y poder preguntarle, quizás eso es lo que no puede sustituir la inteligencia artificial.
Oye, y qué restaurante descubrí en Valencia espectacular, macho.
Y luego que no va a haber ninguna inteligencia artificial Ratatouille que te cocine como en ese restaurante de Valencia.
Bueno, fue tremendo. Además, en un barrio modesto, en el Benimasclet, este que está justo pegado. Bueno, de repente nos llevó ahí el presidente, ¿sabes? ¡Wow, qué pasada! O sea, ese próximamente tendrá estrella Michelin y además a un precio muy bien. Bueno, anyway, por cambiar un poco de tercio, no solamente trabajadores del conocimiento, sino que hay algunos que trabajan con las manos, que también parece que pueden estar libres de disrupción por parte. Sí. Como, por ejemplo, mecánicos, fontaneros, conductores de grúas, carpinteros. Puntuaban bastante alto en estar libres del riesgo de que les pase por encima una inteligencia artificial.
Curiosamente, al mecánico, hombre, los que tenemos coches viejos, los vamos a seguir necesitando. Pero los coches estos que salen ya poco menos de una línea de montaje de ordenadores que de una factoría, estos no van a necesitar mecánicos. Esto lo vas a llevar a un sitio, lo van a meter en una máquina y por un lado te va a salir por otra. Te lo han reprogramado, te lo han configurado, le han cambiado la rueda automáticamente y listo. Me atrevo a pensar. Tendría que estar Chimo aquí. Pero sí, el carpintero inevitablemente sí. Aunque escucho una cosa, al final, bueno, si es que luego la automatización y las máquinas estas ya te hacen las cosas solas, ¿eh?
Sí. Y la otra cosa que me llama la atención, que tiene directamente que ver con inteligencia artificial generativa, que ahora prácticamente es omnipresente, es un artículo que vi que cuenta ni más ni menos que la historia de McKinsey, de McKinsey, que son gente muy lista, que han construido su propia herramienta de inteligencia artificial generativa interna. Y entonces el artículo te contaba.
Mi amigo Juan,
un poco las verdades.
Que es nuestro amigo más listo, se curtió sus primeros años en McKinsey, con toda la razón. Y han creado, dices, su primera inteligencia artificial.
Interna, sí. Entonces, claro, sí, si lo lees, pues tiene todo el sentido. Mucha gente muy lista, pensando muy bien durante muchos años, ¿cuál es el output? ¿Cuál es el producto final? Pues cantidad y cantidad y cantidad de muy buen contenido. Claro, ese contenido es propietario, es decir, no está disponible para entrenar modelos LLMs abiertos de inteligencia artificial generativa, con lo cual tiene todo el sentido del mundo que McKinsey se genere su propia herramienta utilizando su sapiencia de muchos años, de mucha gente muy inteligente acumulada a lo largo de los años. Es decir, tiene todo el sentido del mundo, ¿sabes? Entonces, estos se pusieron enseguida a hacer lo que hemos hablado aquí a veces, que no es un LLM, que es un LLM pero corregido con el famoso RAG, el Retrieval Augmented Generative, ¿no? Que básicamente es, le enchufas los datos de McKinsey para que eso pues te dé el output de calidad de McKinsey. Uh-huh. Y dicho así, queda muy bonito y muy tal, pero claro, lo que te cuenta el artículo es, esto no es tan bonito, ni tan rápido, ni tan barato, ni tan bueno como parece. Entonces, cuando lees que alguien como McKinsey las ha pasado canutas para hacer su RAG basado en un LLM, pues dices, bueno, pues parece que esto no es tan sencillo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, me ha resultado interesante. Entonces, tampoco hay nada ultra revolucionario, ¿vale? Es una herramienta que le han llamado Lily. Me ha gustado también el nombre. Le han llamado Lily. La segunda Lee con doble L. Lily, digamos. Y la han llamado Lily porque parece ser que esta fue la primera mujer que contrató McKinsey en el año 1945. Oh. Me parece un homenaje muy bonito a esa primera mujer que contrató. Un homenaje muy bonito. Y lo que viene a decir es, las hemos pasado canutas, ¿eh? Estoy haciendo un resumen de páginas y páginas, ¿no? Pero bueno, hemos aprendido algunas cosas, como que, por ejemplo, tiene que haber una ambición común, digamos, compartida por todo el mundo, que dice, bueno, pero que eso es sencillo. Pues no, pues no es tan sencillo. Todo el mundo tiene que estar de acuerdo en lo que queremos hacer, ¿no? Luego, por ejemplo, cosas curiosas. Dice, como el 85% del conocimiento de McKinsey estaba en PowerPoints. Esas que me gustan tanto a mí, que cada vez uso menos. Y parece ser que los LLMs no le envían el contenido de las PowerPoints. Problema, vaya hombre, fíjate tú que todo mi contenido de calidad está en PowerPoint. Entonces tuvieron que inventar una especie de convertidores y tal, y aquello no era tan sencillo como parecía, ¿no? Y al final, no sé dónde leí que habían sacado como el 15% de todo el know-how que tenían en las PowerPoints. O sea que se había quedado por el camino como el 80 y pico%. Pero bueno, al final, luego, muy importante, mucha usabilidad, o sea, tiene que ser una herramienta que al final la gente la entienda fácil y tal y cual, lo cual me lleva a cierta cosa que estoy haciendo en Brainstorm y que tenemos todavía mucho trabajo por delante porque todavía hay mucha fricción con el usuario. Tú lo ves muy claro, pero el usuario luego al final no lo ve tan claro. Mucha enseña, aprende y repite, porque tú le puedes dar una herramienta a alguien, pero si luego ese alguien no lo usa porque no le apetece, porque no sabe, porque no está entrenado o porque sencillamente, lo que he dicho, no le apetece, pues entonces no sirve para nada. Entonces, pues ahí está el tema de la motivación, que sea fácil, que no lleve mucho tiempo. Entonces, al final, te puedes encontrar con una cojo herramienta brutal que no la usa nadie, simplemente pues o porque no saben o simplemente porque no les apetece. Entonces, pues yo qué sé, yo a veces en equipos que he liderado, pues he tenido que poner pasta por el uso de determinadas herramientas, pasta detrás del uso. Es decir, si la usas, te doy pasta. O sea, suena un poco contraintuitivo, ¿no? Sí. Porque parece que, bueno, esto es tu trabajo, tienes que hacerlo y es tu equipo y tú tienes que hacer lo que tú dices. Pues no, ¿sabes? Pon pasta y entonces haces lo que dices. O sea, una de las mejores maneras de motivar a la gente, todavía hoy, no la única, ¿eh?, es tocar ese bolsillo, tanto para bien como para mal, ¿eh? Por eso las multas de cuando en cuando funcionan bien. Y yo ya, vamos, voy con el limitador de velocidad en vena, porque ya no me puedo permitir más tonterías, ¿sabes? Entonces, bueno, cosas, como te digo, muy de sentido común, pero que cuando las dice McKinsey, pues de alguna manera, pues cobran un poco más de importancia, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, lo leí y me gustó, y como tenía que ver directamente con inteligencia generativa y con un uso práctico y de gente inteligente, pues me apeteció traerlo a esta tertulia. Sí.
Oye, y la otra gran pregunta que te hacían en Valencia, que era qué tienen que estudiar mis hijos, ¿qué le respondías?
Bueno, esa ya no dejo que me la hagan en el turno de ruegos y preguntas, con lo que ya la he metido en el cuerpo de la presentación. Ya, porque siempre
directamente, de tanto que te han preguntado, ¿no? Madre mía.
Entonces, de hecho, le digo, a ver, adivinar cuál es la pregunta que más les preocupa a los líderes. Y entonces, si no son capaces de aceptarla, digo, es que no sois buenos líderes o no sois padres. y entonces sale la pregunta, ¿no? Y bueno, si quieres te hago un spoiler, es decir, ahora estamos aquí con el tema de que todo el mundo tiene que programar, tal y cual, ya hemos hablado mucho de eso, que no sí. todo el mundo tiene que programar. Estamos con las profesiones STEM, estas, ¿no? Las de Science, sí. Technology, Mathematics y Engineering. Y ahí pido que levante la mano. Tenía ahí 3 o 4 ingenieros en la sala e intenté no ser muy duro con ellos. No, y no fue muy duro porque luego venían con una sonrisa después, o sea que no se lo pasaron bien. Pero al final, la moraleja es muy sencilla. Mira, tus hijos van a estudiar lo que les dé la gana. Y si no quieren estudiar, no van a estudiar. Entonces, lo que yo les digo a la gente es algo que también he comentado aquí alguna vez, ¿no? Tienes que hacerte una película de cómo va a ser el mundo entre 3 y 5 años e intentar que tus hijos compartan esa película y que de alguna manera intenten controlar las variables que están bajo su control para estar en una buena posición en el mundo dentro de esos 3, 4 o 5 años. Ese sería un poco el resumen final de todo esto. Entonces, yo, sabes que tengo un hijo economista, otro hijo que va a ser cine y no puede tener nada más que ver. Y yo intento que cada uno en su campo vea el mundo como yo lo veo dentro de 3 a 5 años. Y si consigo que lo vean más o menos como lo veo yo, ya me doy con un canto los dientes. Porque eso quiere decir que más o menos se van a ir preparando para ser exitosos en ese mundo.
Fíjate, ¿cómo se ve el mundo dentro de 3 años? Claro, es que yo recuerdo que uno de los claims, ¿no?, que tenía Capital Radio era que aquí no somos adivinos, que es que no podemos adivinar lo de las inversiones en bolsa y cómo va a ser el mundo dentro de 3 años. Si hace 3 años, Víctor, en estas conversaciones que mantenemos con Julián de Cabo y contigo, nos hubiésemos dicho que tratemos de, no digo de adivinar o acertar qué cosas van a pasar, sino de más o menos definir el mundo en el que nos vamos a encontrar, habría sido un ejercicio muy difícil y que con toda probabilidad, no sé si hubiésemos acertado. Estamos hablando del año 2021. Es cierto que vendría un poquito maqueado por la pandemia, que todavía estaba muy, muy presente, y parecía que la pandemia iba a determinar el destino de la humanidad para los próximos 50 años. Y ya se ha visto que no, que ya la pandemia prácticamente nadie se acuerda y volvemos a las oficinas, volvemos al presencialismo. Y cada vez que veo a alguien con mascarilla digo, y este que hace con mascarilla, para que veas un poco cómo ha cambiado la cosa. Entonces, se me antoja complicado ese escenario, insisto, no de adivinanza, sino de que compartan los hijos el mismo escenario que tú ves de aquí a 3 años, no sé.
Sí. No se trata de adivinar, Eduardo, se trata de hacerte una composición del lugar más o menos genérica y luego intentar influir en las variables que tú puedes controlar. Es decir, si no puedes controlar quién gobierna en España, pues no te obceques, no te obsesiones y no te hagas mala sangre con eso, ¿vale? Pero hay otras cosas que sí puedes controlar. Por ejemplo, te vas a sacar el certificado de practitioner en Amazon. Pues eso sí lo puedo controlar y tal, ¿no? Y yo, si miro 4 o 5, incluso más años atrás, y pienso el mundo que me figuré y dónde quería estar haciendo, pues oye, es que estoy haciendo básicamente
es lo que quería. Es que tú eres un tío muy disciplinado, Jolín, Víctor.
No, simplemente es sentido común, Eduardo. Es digo, a ver, ¿dónde me quiero estar yo y tal? Y es que te diría que estoy un poquito mejor que lo que me imaginaba. No mucho mejor ni mucho peor. Estoy más o menos ahí, quizá ligeramente mejor que tal. Pero al final, yo quería, pues eso, una posición que estuviera un poco libre de la inteligencia artificial. Quería cierto dominio de mi tiempo, cierto tal, no sé qué, y he ido básicamente tocando los factores que he tenido bajo mi control, ¿sabes? Los que no he tenido bajo mi control, pues no he podido tocarlo, ¿no? Eso conviene no hacerse mala sangre de ninguno de esos. Y luego, si en alguna de las cosas que tú te imaginabas no va por ahí, pues entonces corriges un poquito el tiro y ya está, ¿sabes? Pero es raro que tengas que cambiar radicalmente tu visión del mundo, ¿vale? Si usas un poquito de sentido común. Como decía Erwin Schrödinger, no se trata de ver lo que nadie ve. Se trata de pensar lo que nadie piensa viendo lo que todo el mundo ve. Eso ya me lo has oído alguna vez. Uh-huh. Esa cita tan profunda del filósofo austriaco, ¿vale? Entonces yo no creo que vea la gente que no vea otra gente. Yo creo que quizá me haga una composición de lugar diferente viendo lo que todo el mundo ve, ¿no? Y eso, por cierto, me lo comentaba alguien el otro día en la sala, ¿no? Dice, no, está bien, es una perspectiva nueva sobre temas de los que habla todo el mundo. pues eso se trata. Y si de repaso pasas un buen rato, pues ya completas.
Oye, pues fíjate que te iba a preguntar, Víctor, para este minuto que nos queda, digo, oye, pues venga, danos algunos tips a los que nos están escuchando, que son padres, madres, que ahora mismo están hablando con sus hijos sobre, no sobre qué van a estudiar el año que viene, pero sí que quizás dentro de 5 años, ¿no? Van a empezar sus carreras o su decisión profesional de futuro, que puede pasar por no estudiar, como has dicho, ¿no? Te voy a decir por qué, porque hoy están entrando en la universidad, son alumnos tuyos también, alumnos míos, quienes vivieron la pandemia estando en cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO. ¿De acuerdo? En cuarto de la ESO, que eso nos suena, ¿verdad? Que son niños, ¿verdad? Que están, pues, todavía. Entonces, hoy ya es una realidad que están escribiendo las líneas de su futuro. De su futuro profesional. Los míos ya han elegido, ¿no? Periodismo. Digo, mis alumnos, ¿no? Pero claro, no es fácil hacer eso. Entonces, danos un par de tips para que esos padres puedan empezar a ponerse en esa situación, empezar a pensar en cosas distintas, partiendo de todo lo que ve la gente, que es lo mismo que ven ellos. ¿Qué decías?
Bueno, esto puede ser fácil o puede ser extraordinariamente difícil, ¿no? Me has tirado aquí una patata para el último minuto, un poco
complicada,
dura.
Es la especialidad.
Pero bueno, sobre esto siempre suelo decir cosas parecidas. Es decir, primero, mira a ver qué te gusta hacer, que normalmente va a coincidir con aquello que haces bien, ¿vale? Y luego, y eso ya tampoco es estrictamente mío, ¿no? Esto es un poco fruto de reflexiones y de cosas que lees y tal. O sea, primero, ¿qué te gusta hacer en la vida? ¿Te gusta, pues no sé, jugar al fútbol? ¿O te gusta leer? ¿O te gusta hablar en público? ¿O te gusta, yo qué sé, manualidades o lo que te guste, ¿no? Normalmente eso que te gusta hacer lo vas a hacer bien. Te gusta escribir, por ejemplo, te gusta hacer podcast, lo que sea, ¿no? O te gusta ser influencer. Normalmente lo que te gusta lo vas a hacer bien. Y luego lo que tienes que conseguir es mirar si esa cosa que haces y que haces bien, el mercado paga por ello. Si no paga por ello, vamos mal. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, yo te digo, ¿qué me gusta hacer a mí? Me gusta hablar en público. Creo que lo hago bien porque la gente me lo dice, la gente se entretiene y además pagan, bueno, razonablemente bien por ello. Con lo cual, check, ¿no? Ya tenemos todo. Entonces, eso, los papás tendrán que ver a sus hijos, que todos van a tener algún tipo de habilidad. No me vale eso de, no, es que, ay, me dio, ¿qué tal? No. Todo el mundo tiene esa cosa que les hace diferentes. Descubrirla, ¿no? Y luego, si puede ser que tenga que ver con esto que acabamos de decir, con historias humanas, con motivación, con, es decir, aquellas cosas que difícilmente puede hacer una máquina, pues mejor que mejor, ¿vale? Si consigue rellenar esas 4 checks, pues ya lo tienes. Y por cierto, no es programar. Esa no es una. Porque esa
la puedes hacer una máquina. Lo estás diciendo aquí porque no está Julián. Se lo vamos a preguntar la semana que viene. Pero tendrá que ser la semana que viene porque se nos acaba el tiempo. Un placer siempre escucharte, Víctor Magariño. La próxima semana reflexionamos con Julián de Cobo igualmente. Cuídate mucho.
Gracias y el placer es mío como siempre y echando de menos a Julián.
Venga, hasta muy pronto y nosotros, venga, que nos vamos hasta el lunes que volveremos con el After Work, el Ciber After Work, programa de ciberseguridad. Hasta entonces, cuidaros.
After Work con Eduardo Castillo. Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2, Capital Radio.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo.
Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía.